Las dos, la una en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que ya ha comenzado la primera gran operación salida del verano. Enseguida nos situamos en las carreteras españolas, pero la última hora nos lleva a hablar de una sucesión de asesinatos que se investigan como crímenes machistas y que se han producido en solo unas horas de diferencia. Dos asesinatos en Andalucía que han dejado tres víctimas mortales, tres mujeres, en Granada y Málaga, y acabamos de conocer que una mujer y sus dos hijos han sido hallados muertos en Pedroñeras, en Cuenca. La pareja y padre de los menores han sido detenidos. Enseguida lo ampliamos en este sábado en el que, como te decía, miramos a las carreteras, porque hasta la medianoche del lunes se esperan 6 millones de desplazamientos. Durante todo el verano, en total, 94 millones. Lo primero que vamos a hacer, por ello, es irnos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico. Allí está Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos pendientes de un siniestro en Madrid de salida por la 6 en el Plantío y otro alcance que complica en Murcia en la 7 en Churra en ambos sentidos. Además hay dificultades en Madrid de salida por la A3 en Rivas y la A5 en Arroyomolinos y en Barcelona de salida por la AP7 en Montornès del Vallès y de entrada por la C58 en Moncada. Y por último encontramos complicaciones en Sevilla en la AP4 en Sacramento sentido Cádiz y en Guipúzcoa la AP8 en Deva hacia Bilbao.
Bueno, es la primera gran escapada del verano y, como no, viene marcada por los precios, por los elevados precios de los hoteles, de la hostelería y del transporte, con subidas también significativas en los vuelos. Y es un barómetro que ofrece el propio sector hotelero. Mira, el precio de los hoteles se ha encarecido un 11,7% durante el primer trimestre con respecto al último dato registrado en 2023. ¿Y esto cómo se traduce? Pues en que la noche en una habitación de hotel de media ronda los 134,60 euros. Málaga, Bilbao y Canarias son las que mayores incrementos registran y esto se nota en los hoteles y también en las viviendas vacacionales. A esto hay que sumar la subida del precio de los carburantes que también comienzan a escalar. El precio de la gasolina está a 1,63 euros el litro y el diésel a 1,50 euros, que son precios similares, aunque algo superiores a los que se registraban hace un año. En COPE hemos estado en varias gasolineras y en una a las afueras de Madrid. Nos decía esto José Carlos.
Pues es que tiene unos precios que vamos, es que no puede salir. Le sale más barato irte en el AVE a cualquier sitio que llenar el coche de gasolina o de gasoil. O sea, que llenas el depósito y te sale más caro que si te vas en un AVE.
Nos hablaba José Carlos de los AVEs y, de hecho, en esta primera operación salida del verano 2024 también contamos con 3.100 trenes que van a circular a lo largo de este fin de semana. Es la imagen de los próximos días, la de las playas, la de las estaciones llenas. Y mientras, en Estados Unidos se ha reabierto un intenso debate en el Partido Demócrata, en el partido del presidente Joe Biden. ¿Debe retirarse Biden de forma inmediata de la carrera presidencial? Los apenas 4 meses que restan para las elecciones presidenciales allí en Estados Unidos son tiempo suficiente para forjar una alternativa sólida frente al republicano Donald Trump. Bueno, debate que plantean en un escenario de pánico total. Es cuestión de susto o muerte después de un debate frente a Trump que se presentaba como decisivo para Biden y, viendo el resultado, ha supuesto la puntilla para el actual presidente. Confuso, torpe y con numerosos titubeos.
El sistema de salud se aseguró de que pudieran hacer que cada persona solitaria fuera elegible para lo que hemos podido hacer con el COVID. Me pidió que me ocupara de todo lo que tenemos que hacer. Al final conseguimos ganar el Medicare.
Nada que no haya evidenciado antes el octogenario presidente y candidato, pero que en ese cara a cara quedó especialmente retratado. La conclusión a la que han llegado buena parte de los suyos, que son los que realmente deciden, es clara. Biden no está capacitado para alargar su segundo mandato hasta los 86 años y confían en que dé un paso al lado en la convención demócrata que va a tener lugar este mes de agosto. Y lo del paso al lado, la renuncia voluntaria, es el escenario que hay que recalcar, porque sin su visto bueno, el cambio ahora mismo se presenta difícil. La mayoría de los delegados que van a participar en esa convención fueron elegidos gracias a la promesa de nominar a Biden. De no hacerlo, estaríamos hablando de una revuelta posible, sí, pero poco probable también, aunque haya voces que lo estén planteando. Por eso, si Biden da el paso y se retira, podría allanarse el camino, que no estaría, por otro lado, repleto de dudas. ¿Cuáles serían las alternativas? Pues teniendo en cuenta la urgencia con las presidenciales el próximo 5 de noviembre, prácticamente a la vuelta de la esquina, básicamente se limitan a dos o tres. Una de ellas es la de la actual vicepresidenta Kamala Harris. Sería su sucesora natural, aunque con un escaso apoyo popular, porque no la ven capaz de convencer a todos esos indecisos. Y desde hace meses también hay un run-run que nos lleva a Michelle Obama, ex primera dama. Son rumores interesados, en ningún caso se ha pronunciado Michelle Obama, que si no ve despejado el panorama y con serias opciones de ganar Trump, no va a dar tampoco ningún paso, previsiblemente. De momento, esta pasada noche, Biden ha intentado darse un baño de masas en Carolina del Norte y ha dejado un recado que no adelanta ni mucho menos su marcha.
Sé que no soy un hombre joven, es obvio. Tampoco camino con facilidad ni hablo con la lucidez de antes, no debato como solía. Pero sé lo que hago ahora, sé cómo decir la verdad, sé cómo hacer este trabajo.
Puede enrocarse, pero son los suyos los que le están enseñando la puerta de salida. Lo que está claro es que el tiempo corre en contra de los demócratas en Estados Unidos, que el deterioro cognitivo de Biden no es nuevo y que todo esto también se podría haber evitado. Hay más noticias que te cuenta ya Manu Santas.
Escuchas Mediodía COPE.
Cuatro mujeres y dos menores asesinados en tres casos de violencia machista en las últimas horas. Una mujer y sus dos hijos descuartizados presuntamente en Las Pedroñeras, en Cuenca, por su pareja, una joven de 20 años y su madre asesinadas por su expareja en Zafarraya, en Granada, donde un hombre ha matado a su novia, a su madre de 49 años, con una escopeta con la que después se ha quitado la vida, y otro en Fuengirola, en Málaga, donde la Policía Nacional ha detenido a un hombre por estrangular a su mujer de 76 años en un domicilio. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado un comité especial para el próximo jueves 4 de julio con motivo de los recientes asesinatos. En lo que llevamos de año en España ha habido 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y nos situamos ahora en Francia, que hoy está celebrando la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana domingo. Te recuerdo que será la primera vuelta a los comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las pasadas elecciones europeas. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen. Y la AMED ha alertado que nos esperan lluvias, muchas tormentas, cielos encapotados y temperaturas en casi todo el país bastante más bajas de lo que suele ser normal en esta época del año. Jorge Olcina es experto meteorológico.
Toda la mitad norte, pero más específicamente el noreste, ¿no? Aquellos que vayan hacia Cataluña, Pirineos, norte de Castilla y León, País Vasco, pues por ahí sí que precaución. Son zonas donde en las próximas horas, tanto hoy sábado como mañana domingo, puede descargar alguna tormenta de esas características. En el resto ya no.
Y si vas en el coche, cuidado, ya que la DGT prevé que durante este verano haya 94 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Y más cosas, Monseñor José Rodríguez Carballo es el nuevo arzobispo de la diócesis de Mérida-Badajoz. Sucede desde este momento a Monseñor Celso Morga Iruzubieta, después de que el Santo Padre haya aceptado su renuncia.
La selección española se prepara para los octavos de final ante Georgia. Xavi Lasso.
Mañana a las 9 de la noche, España sigue con su paso firme hacia la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz.
La selección ha completado esta mañana su último entrenamiento en Donaueschingen con los 26 a disposición de Luis de la Fuente. Solo una duda en el 11, ¿quién va a acompañar a Lenormand si Nacho, con el que ensayó ayer, Olapor, que ha jugado los dos últimos partidos? El equipo viaja esta tarde desde Stuttgart hasta Colonia. A las 8 menos cuarto, ruedas de prensa de Luis de la Fuente y de Lenormand. Enfrente una Georgia que ha sido nuestro rival en las dos últimas fases de clasificación. Destaca su portero Mamás Dasvili, Mikautadze, que lleva 3 goles en el torneo, y por supuesto Baraskelia.
Gracias, Miguel. Hoy, por cierto, después de dos días de descanso, empiezan los octavos. A las 6, Suiza-Italia, y a las 9, Alemania-Dinamarca. En Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el sprint, con Sainz quinto y Alonso decimosexto. En motos, carrera al sprint en una hora con Pecco Bagnaia primero, Martín segundo y Viñales tercero. Y hoy ha empezado el Tour de Francia, primera etapa con Vingegaard defendiendo título ante Pogacar. Te lo contamos todo a partir de las 3 en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Escuchas Mediodía Cope.
Sandra Asenjo.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1,000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en un fin de semana que ya sabe a verano, ¿verdad? Seguro que muchos nos escucháis desde vuestro destino de vacaciones, quizá de camino a él por la carretera. En algunos casos, ese destino puede que sea un apartamento turístico. Y esto nos lleva a situarnos en Barcelona, una ciudad que va a dejar de tener pisos turísticos tal y como se conocen ahora mismo, a partir del año 2029. Serán unos 10.100 pisos los que entrarían a formar parte del parque de vivienda habitual de aquí a 5 años. Además, el gobierno quiere modificar la ley de propiedad horizontal para que sean las comunidades de vecinos las que decidan si autorizan o no la presencia de pisos turísticos en base a 2 sentencias del Supremo que dio la razón a 2 vecindarios de Oviedo y San Sebastián. Pero la iniciativa del alcalde de Barcelona no es una medida a gusto de todos, pero ¿realmente es la solución para el problema de la vivienda?
En control, la eficiencia en el control de los apartamentos ilegales pues ha conseguido que se mantuvieran estables. Y a pesar de todo, el precio del alquiler en Barcelona ha subido un 65%. Por lo tanto, pensar que los apartamentos turísticos son la clave de la solución del problema a los precios del alquiler en Barcelona, yo creo que es un error.
Es José García Montalvo, que es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. Es economista y experto en vivienda. El tema es poner coto a los pisos turísticos a través de la regulación, que es, eso sí, algo distinto a las viviendas de uso turístico.
En el caso de Barcelona, pensemos que lo que está la regulación que se está pensando en algunos sitios, como en Valencia o en Mallorca, o es regulación que lo que intenta hacer es limitar nuevos apartamentos turísticos. Y en Barcelona se está hablando de eliminar los apartamentos turísticos. Son dos cosas distintas. En el caso de Barcelona, por ejemplo, desde el año 2014 hay una moratoria, no hay más apartamentos turísticos, con una pequeña excepción de una sentencia que incorporó otros 900.
Hay una derivada en la prohibición de los pisos turísticos y es la pérdida de ingresos que también supondrá para los comercios y la hostelería de la zona, también, por lo tanto, en la generación de empleo.
El informe del Banco de España señala claramente que la aplicación de medidas restrictivas para la vivienda de uso no residencial debe considerar un análisis coste-beneficio que tenga en cuenta no solo el impacto sobre la situación del mercado de vivienda, sino también sobre la actividad económica en general. Por lo tanto, hay que asumir y aceptar que si hacemos ese tipo de regulación, pues habrá pérdidas de turismo y esto tendrá consecuencias sobre la actividad económica y el empleo. Otra cosa es que nosotros queramos controlar el turismo también de esta manera.
Bueno, no solo los pisos turísticos, como escuchas, se verían afectados, también el comercio y la economía en general sufrirían las consecuencias. Otro de los puntos a resaltar es la importancia de que salga adelante la ley del suelo.
cualquier pequeño error en la modificación de un plan urbanístico, lo que sea, paraliza todo el plan, todas las obras, todo. Las licencias tardan mucho tiempo en concederse, los códigos de edificabilidad son cada vez más complejos y todo esto lo que hace es retrasar la posibilidad de que la oferta, que es justamente el problema que tenemos en estos momentos, falta de oferta, pueda acomodarse a esa demanda.
La decisión de prohibir los apartamentos turísticos ha generado mucha controversia. Es una de las medidas que está tomando Barcelona para abordar los desafíos de la masificación turística. Pero, como en todo, la clave estaría en garantizar un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de sus habitantes, de los vecinos de la zona. Y parece que esta, la de prohibir los pisos turísticos, pues no daría con ese equilibrio y no acabaría con el problema de la vivienda. Te recuerdo este dato que te comentaba al principio. Van a ser en torno a 10.000 pisos turísticos los que entrarían a formar parte del parque de vivienda habitual de aquí a 5 años allí en la ciudad de Barcelona, con las consecuencias que ello también convendría. Y si a estas alturas aún no tienes planificadas tus vacaciones de verano, bueno, que sepas que ya vas un poquito tarde. Si las tienes, te habrás fijado en que todo, absolutamente todo, ha subido de precio. Domènech Biosca es el presidente de la Sociedad de Expertos Turísticos y ha pasado por el fin de semana con Cristina.
Después de la pandemia, la gente valoró el poder premiarse. Y obviamente el turismo es un gran premio. En el momento que mucha gente, millones de personas, optan por decir, vamos a vivir la vida, vamos a hacer viajes, vamos a disfrutar, pues cuanta más gente quiere venir, pues los precios suben. Cuando un producto es deseado, los precios suben también, que es que se ha invertido mucho en hoteles, que a veces hay hoteles más modernos, de más lujo, con más servicios.
A pesar de pagar un 9,2% más de media por las habitaciones de hotel con respecto al mismo periodo del año anterior aquí en España, pues los españoles priorizan salir al hecho de cuidar el bolsillo. De hecho, las pernoctaciones, todo esto son datos del mes de mayo, han subido un 11,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Todavía no tenemos datos del mes de junio y, por supuesto, tampoco de julio ni de agosto, pero está claro que la tendencia va a continuar.
Está claro que los clientes que tienen muchos recursos extranjeros, pues se van a sitios de más nivel. Estos abren a sus alrededores. Hoy hay canales para buscar oportunidades. Es decir, mira, aquí hay una habitación con este mejor precio. Pero incluso hay ofertas en ciertas épocas del año. No todo el mundo viene a temporada alta y acaba escogiendo una fecha donde tiene precios accesibles.
Viajar fuera de temporada puede ser una solución para evitar masificaciones o precios altos, pero hay quien quiere irse sí o sí en los meses de julio y agosto, que son más caros, pero también hay quien por ello busca alternativas un poco más económicas. Los hostales, los campings, las casas rurales, también las autocaravanas y si no, pues los que directamente se personalizan una furgoneta, la camperizan. Las que ahora son tendencias son esas, son las camper.
Pues a ver, nosotros nos hemos comprado, mi pareja y yo, una camper porque, bueno, porque tuvimos una muy buena oportunidad de furgonetas. Una persona que realiza este tipo de proyectos de hacer campers por dentro, desde cero, nos la hizo. Y nada, nos la ha hecho a nuestro gusto totalmente. Hemos elegido todos los muebles, el color, el baño, la distribución, y la verdad que nos apetecía mucho por la forma de viajar, porque puedes viajar donde quieras, cuando quieras.
Alba tiene 29 años y es un claro reflejo de cómo los jóvenes cada vez están optando más por este tipo de oferta, ¿no? Por comprar una furgoneta de ocasión y hacerla como si fuera una casa con ruedas. Pero también están las casas o los hoteles flotantes. Por eso mismo, en los últimos años está aumentando también de forma considerable la demanda de estos servicios, la contratación de barcos. Nos lo cuenta Berta Fargas, que trabaja en una de estas empresas. Pero ¿cuánto nos cuesta esta opción de vacaciones?
El precio de los barcos puede variar muchísimo, dependiendo de varios factores. Principal, yo diría que es el tipo de barco, por supuesto. Uno de los factores que también hace variar mucho el precio es el destino. Y por último, yo diría la temporada. Yo diría que si es una embarcación, un velero, pues una semana podría salir entre 350 y 500, sería lo más barato. También depende mucho de si hay capitán, todos los extras que se puedan coger.
Y hay otra modalidad que es menos común, pero que también está creciendo. Es el intercambio de casas. De hecho, España es ya el segundo país del mundo donde más se practica esto del intercambio. Puedes ahorrar, de hecho, hasta un tercio del presupuesto total del viaje, aunque claro, como todo, depende del destino. Elizabeth es una de las personas que más veces ha intercambiado su casa. Y esto es lo que nos dice, por ejemplo, sobre un viaje a Riviera Maya.
Tengo una amiga que se ha ido una semana a Riviera Maya, se ha gastado 6.900 euros en una semana. Nosotros nos vamos ahora 10 días, nos hemos gastado 300 y pico euros en el billete y nos traen hasta el coche. Viene una persona que va a venir a buscarnos al aeropuerto, nos dejan el coche, podemos visitarlo todo. Nosotros lo vamos a hacer todo por nuestra parte, como un local, con los consejos que nos ha dado. Y vamos, no creo que llegue ni a 300, 400 euros.
Continúa aumentando la demanda de hoteles, también aumentan los precios, pero bueno, ya has visto que hay alternativas más económicas que pueden resolverte el problema y para todos los bolsillos. Hoy, festividad de San Pedro y San Pablo, patronos de Roma. El Papa Francisco, al finalizar el rezo del Ángelus, ha agradecido la liberación de dos sacerdotes ucranianos presos en las cárceles rusas, fruto de la mediación del Vaticano, y ha pedido también oraciones para que cesen las guerras en curso. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, gran día de fiesta en Roma porque San Pedro y San Pablo son también los patronos de la ciudad. Por este motivo, hoy se puede ver la antigua estatua de San Pedro en el interior de la basílica revestida con los ornamentos papales. Durante la misa, tras la bendición de los palios, el Papa pronunció una homilía centrada en la preparación del jubileo.
El jubileo será un tiempo de gracia.
El jubileo será un tiempo de gracia en el que abriremos la puerta santa para que todos tengan oportunidad de cruzar el umbral de ese santuario vivo que es Jesús y en él experimentar el amor de Dios que fortifica la esperanza y renueva la alegría.
La esperanza renueva la joya.
Más tarde, durante el Ángelus, Francisco recordó que Pedro recibió las llaves no porque fuera perfecto, sino porque confiando en la misericordia de Dios pudo sostener y fortalecer a sus hermanos. Al finalizar, agradeció la liberación de dos sacerdotes ucranianos presos en las cárceles rusas, fruto de la mediación del Vaticano. Doy gracias a Dios por la liberación de dos sacerdotes greco-católicos, que todos los prisioneros de esta guerra puedan regresar pronto a casa. Recemos juntos que todos los prisioneros regresen a casa.
Tutti i prigionieri tornino a casa.
Por cierto, que el propio presidente Zelensky ha agradecido al Papa esta mediación. Hoy también los alrededores de San Pedro se encuentran adornados con alfombras de flores y miles de turistas visitan el Vaticano.
Gracias, Eva. Y Monseñor José Rodríguez Carballo es el nuevo arzobispo de la diócesis de Mérida-Badajoz. Sucede a Monseñor Celso Morga Iruzubieta después de que el Santo Padre haya aceptado su renuncia. José Luis Lórido.
Monseñor José Rodríguez Carballo ya es arzobispo de Mérida-Badajoz, después de aceptar este sábado la renuncia de su antecesor en el cargo, Monseñor Celso Morga. Rodríguez Carballo era arzobispo coadjutor de la diócesis extremeña, cargo para el que le nombró el Santo Padre el 14 de septiembre de 2023. Don José tomaba la palabra en el acto para agradecer a don Celso la labor desarrollada en estos casi 10 años de episcopado.
Con mi más honda gratitud a don Celso, en nombre de toda la archidiócesis por el trabajo pastoral realizado en nuestra iglesia particular durante estos últimos años. Me consta de su gran amor a esta grey que el Señor le ha confiado.
La Eucaristía del inicio del servicio pastoral de don José Rodríguez Carballo será el próximo 13 de julio en la Catedral de Badajoz a las 11 de la mañana.
Bueno, estamos ya en verano y como cada año por estas fechas se pone en marcha el proceso de recolección de las cosechas. Y a esta hora, en Mediodía Cope, vamos a hablar de los temporeros, que hasta finales de septiembre, principios de octubre, recogen el fruto de su trabajo. Y en estos meses muchas personas vienen también de otras partes del mundo para ayudar en esta cosecha. Mira, los temporeros buscan también facilitar a los labradores su tarea y de paso recibir, claro, un salario en esta tarea de ayudar a cosechar. Un trabajo sobre el que vamos a hablar con Carmen Pilar Burillo, que es coordinadora de migraciones en Cáritas Diocesana de Ciudad Real. Carmen Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sandra.
Bueno, la Iglesia quiere acoger especialmente, ¿verdad?, a cuantos dejan sus lugares de origen para trabajar, ¿no? Y también ayudarles a recibir ese salario justo, ¿verdad?
Desde Cáritas estamos interesados en acompañar, desde Cáritas Diocesana de Ciudad Real, en acompañar a las personas temporeras que se desplazan a nuestros pueblos, de nuestra diócesis, y acompañarlos en el acceso a sus derechos y en la dignidad de las condiciones en las que residen en nuestros pueblos durante este tiempo.
¿Ya han llegado muchos temporeros a vuestra zona, allí a Ciudad Real?
Pues principalmente se están desplazando desde el mes de finales de mayo a junio personas a la recolección del ajo. Pero esperamos que vengan más personas a partir de mitad de julio para las campañas del melón, con la que luego continúa la campaña de la vendimia, etcétera.
¿Cuál es el perfil de estos temporeros hoy en día, Carmen Pilar?
Pues mira, principalmente en la provincia de Ciudad Real estamos acompañando desde Cáritas, yo hablo de los temporeros que acogemos y que acompañamos desde Cáritas, estamos recibiendo personas principalmente de Marruecos, de Rumanía y de países de África subsahariana, seguidos de población latinoamericana, pues que hace otras campañas y que también se acerca a nuestras localidades. Y fundamentalmente en nuestras acogidas lo que recibimos son personas en situación administrativa irregular, con lo cual conlleva una vulneración mayor de sus derechos a la hora de acceder al trabajo.
Por ahondar un poquito más, Carmen Pilar, en el trabajo que hacéis con estas personas migrantes que llegan aquí a España a trabajar como temporeros, ¿cómo les acompañáis? ¿Cómo lucháis por esos derechos como hacéis desde Cáritas?
Pues principalmente cada Cáritas parroquial e interparroquial, con lo cual es cada parroquia en su territorio, en su pueblo, organiza el dispositivo de atención a temporeros en base pues a las características de su localidad. No es lo mismo, por ejemplo, la atención que se realiza en la Cáritas de Tomelloso, que es un pueblo que recibe mucha afluencia por el melón, el pimiento, la vendimia, que otros pueblos de la provincia de Ciudad Real que reciben afluencia de temporeros por la campaña de la aceituna, que es en otra época completamente diferente. Entonces, cada Cáritas local se organiza para principalmente hacer una acogida y una escucha y una recogida de datos de las personas que vienen a solicitar ayuda, y tras esa recogida de datos se estudian las condiciones en las que las personas viven, su situación de vivienda, su situación laboral, si están percibiendo el salario mínimo, si están dentro de lo que marca el convenio agrícola, y la Cáritas local responde a las necesidades que presentan los temporeros pues en base a las posibilidades de la Cáritas local y en base pues a las necesidades que han detectado pues con alimentación, higiene, atención en ropa, orientación para el servicio de campaña de intermediación agrícola, porque tenemos un servicio de empleo que ayuda a los temporeros a buscar trabajo y también ayuda a los agricultores a buscar personas cualificadas para que recojan sus cosechas. O sea, depende de cada territorio y de la situación concreta de cada persona, porque nosotros atendemos, pues eso, persona a persona.
Por lo general, ¿esas condiciones mínimas para todos esos temporeros se cumplen? ¿O es más habitual encontraros que están en malas situaciones, en una situación totalmente irregular en su trabajo?
Pues desde el programa de empleo, con las personas que se ha acompañado, se detectan vulneraciones de sus derechos laborales. Se detecta principalmente la dificultad que tienen las personas en situación irregular pues de trabajar, puesto que la ley de extranjería no se lo permite, ¿no? Entonces, pues a mayor vulnerabilidad por la situación de irregularidad, pues mayor vulneración de derechos de las personas. Se detecta la práctica de personas intermediarias que cobran una parte del salario del trabajador por llevarlos a trabajar. Se detecta el cobro de los servicios de desplazamiento al lugar de trabajo, cuando el convenio agrícola regula lo contrario, que al trabajador hay que pagarle por el desplazamiento a su lugar de trabajo. Se detectan ciertas vulneraciones de los derechos, suplantaciones de identidad.
Bueno, pues Carmen Pilar Burillo, que es coordinadora de migraciones en Cáritas Diocesana de Ciudad Real, muchas gracias por atendernos.
Gracias, un placer. Gracias a vosotros.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Sandra Asenjo, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Sigues en Mediodía COPE en este sábado en el que afrontamos el último fin de semana de junio, que es el de la primera gran desbandada del verano. Lo vimos ayer en las carreteras con mucha intensidad en las salidas de las grandes capitales y se va a seguir notando hoy durante todo el día. Hasta la medianoche del lunes, la Dirección General de Tráfico prevé 6 millones de desplazamientos. En todo el verano van a ser 94 millones de desplazamientos de largo recorrido, lo que no incluye cuando vas de un pueblo a otro de fiesta, como quien dice, o de una playa a otra. Esto, como te digo, por carretera, porque hoy va a seguir siendo un día intenso en aeropuertos, en estaciones de tren y de autobús, como ya hemos visto a primera hora de la mañana. Es la primera gran escapada del verano y, como no, viene marcada también por el incremento de los precios, por los elevados precios en hoteles, en hostelería, en el transporte, con subidas también significativas en los vuelos. Y hay un dato cerrado que es el del primer trimestre de este 2024. Te hablo de un barómetro que ofrece el propio sector hotelero. El precio de los hoteles se ha encarecido un 11,7% durante el primer trimestre con respecto al último dato registrado en 2023. ¿Y esto cómo se traduce? Pues en que la noche de una habitación de hotel de media ronda los 134 euros. Málaga, Bilbao y Canarias son las que mayores incrementos registran y esto se nota, como te digo, en los hoteles, pero también en las viviendas vacacionales. Lo habrás notado tú y, de hecho, a esta situación pone cifra Solaya, que veranea en Huelva.
Yo llevo alquilando muchos años. Siempre suelo alquilar en la misma zona de Huelva. Pues bueno, llevo como 15 años en la misma urbanización y sí que veo que ha subido mucho el alquiler. En principio antes se pagaba por semana unas 600, 700 euros y ahora está en torno de 1.100 e incluso 1.300 euros, lo que es solo la semana.
¿Cómo se explica que suba la ocupación hotelera pese a la subida generalizada de precios en los hoteles, en el transporte? Pues es verdad que ese incremento que habrás notado a la hora de reservar no tiene un efecto disuasorio. Desde la pandemia se han incrementado los viajes y el gasto en hoteles, según el Instituto Nacional de Estadística, creció en 2023 un 9% más. En el caso de los vuelos, dentro de España, un 24%. ¿Cómo se conjuga esto? Pues que se viaja más, pero se recortan otros gastos. Se sale, por ejemplo, menos veces a comer o a cenar fuera. Ángel, al que le hemos pillado llenando el depósito de su coche, nos ha contado que él se va a ir de vacaciones al Levante.
Zona de Levante. Altos, carísimos. Carísimos. Yo afortunadamente he encontrado algo razonablemente bien de precio, pero está muy caro.
¿Y la gasolina cómo la ves?
Cara también, porque ha subido estos días, o sea que... Y cuando vayamos de vacaciones más todavía subirá, seguramente.
De media, con ese margen de variación que dejan todas las medias, el precio de la gasolina está 1,63 € el litro. Por su parte, el diésel a 1,50 €, que son precios similares a los que se registraban hace un año, aunque un poquito superiores. Esta es la primera gran foto de este sábado en España, de todo este fin de semana que tenemos por delante, la de millones de españoles que se van de vacaciones. Históricamente, julio era un mes más barato que agosto, aunque con el tiempo esas diferencias residencias y han ido reduciendo hasta casi ser imperceptibles. Hay más noticias que te cuento ya con Manu Santas.
Escuchas Mediodía COPE.
4 mujeres y 2 menores asesinados en 3 casos de violencia machista en las últimas horas.
Una mujer y sus 2 hijos descuartizados presuntamente en Las Pedroñeras, en Cuenca, por su pareja. Una joven de 20 años y su madre asesinadas por su expareja en Zafarraya, en Granada. Y otra de 76 años en Fuengirola, en Málaga, muerta también supuestamente a manos de su marido. Son las 6 víctimas de crímenes de violencia machista en las últimas horas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha convocado un comité especial para el próximo jueves 4 de julio con motivo de los recientes asesinatos. En lo que llevamos de año en España ha habido 18 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
Francia celebra su jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana domingo.
Te recuerdo que será la primera vuelta de los comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las pasadas elecciones europeas. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen.
8 comunidades autónomas se encuentran en alerta por lluvias y tormentas este sábado.
Comunican que alerta que nos esperan lluvias, muchas tormentas, cielos encapotados y temperaturas en casi todo el país bastante más bajas de lo que suele normal en esta época del año. Si vas en el coche, cuidado, ya que la DGT prevé que durante este verano haya 94 millones de desplazamientos en las carreteras españolas.
Un incendio en Jaca, en Huesca, provoca el desalojo de varias viviendas.
Donde al parecer, y según ha informado la Policía Nacional, el fuego se ha iniciado en el primer piso y el humo se ha extendido por toda la finca, obligando a desalojar 8 pisos.
Xavi Laso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Poco más de 24 horas para que España dispute los octavos de final de la Eurocopa.
Mañana a las 9 de la noche, España-Georgia en Colonia. En principio, el equipo de Luis de la Fuente, que no tiene bajas, ha entrenado esta mañana por última vez, así que todos disponibles para mañana. Hoy empiezan los octavos, por cierto, a las 6, Suiza-Italia, y a las 9, Alemania-Dinamarca. Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en el sprint, con Sainz quinto y Alonso décimo sexto. A las 4, la clasificación para la carrera de mañana, que es a las 3. En motos, carrera al sprint en menos de media hora, con Pecco Bagnaia primero, Martín segundo y Viñales tercero. Y hoy ha empezado el Tour de Francia, primera etapa, con Vingegaard defendiendo título ante Pogacar, entre otros. Y te lo contamos todo más tarde a las 3 en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Escuchas Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Sandra Asenjo.
Estar informado.
Vingegaard o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE. Con Eric Frade.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Sandra Asenjo.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Como te estamos contando, en Estados Unidos el Partido Demócrata ha abierto un intenso debate interno sobre si es idóneo mantener a Joe Biden como candidato para las presidenciales de noviembre. Los demócratas estadounidenses están en shock después de que en el debate entre Biden y Trump el presidente actual quedara en evidencia. Se mostró débil, con continuos lapsus y titubeos, y ahora en su primera aparición pública tras ese cara a cara, Biden ha insinuado que va a seguir en la carrera para las presidenciales. De momento, nada de dar un paso al lado. Washington, Juan Fierro.
Si había alguna duda tras el debate electoral de la pasada madrugada, el presidente Biden las disipaba en su primera aparición pública. Sigue en la carrera electoral para ganarla. En un mitin en Carolina del Norte, reconocía su pobre actuación en el debate contra Trump.
I don't debate as well as I used to.
Well, I know what I do know.
No debato tan bien como antes, decía Biden, pero sé lo que sé.
I know how to tell the truth.
Sé cómo decir la verdad. El presidente, en un tono totalmente opuesto al del debate, arremetía contra Trump, del que decía había batido todos los récords de mentiras en un debate. En Virginia, el expresidente le contestaba, no es la edad, Biden es un incompetente.
Biden, you're fired, get out of here.
Biden, estás despedido, decía Trump, estás despedido, márchate, no te queremos. En septiembre, presidente y candidato volverán a coincidir en un debate.
Gracias, Juan. Bueno, por ello nos preguntamos, ¿renunciará Joe Biden? ¿Le apartarán los demócratas? ¿Qué escenarios se abren también ahora en Estados Unidos tras este debate en el que Biden ha quedado completamente retratado? Bueno, pues todo esto se lo vamos a preguntar a Andrea Betti. Es profesor de la teoría de las relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y experto en Estados Unidos. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Biden ha dejado claro que piensa seguir. ¿Crees que le dejarán en el Partido Demócrata o que va a tener que apartarse?
A ver, tiempo para sustituirlo hay. Faltan todavía varios meses, entonces es algo que se podría hacer. El problema es que no es fácil porque sería sustituido a través de un método poco claro. No hay tiempo para organizar primarias en un país tan grande, de aquí a noviembre. Ya había sido nombrado meses atrás como el candidato oficial y, sobre todo, lo más importante, a estas alturas sería difícil encontrar un posible sustituto. Michelle Obama no se ha dicho disponible, los pesos pesados del Partido Demócrata como Nancy Pelosi no tienen intención de presentarse en su lugar, y entonces, y sobre todo, hay quien cree dentro del Partido Demócrata que las opciones del Partido Demócrata de ganar se han visto muy reducidas. Entonces es difícil que alguien quiera asumir esta situación tan difícil y tan delicada.
Claro, entonces, ¿cuáles serían las alternativas para los demócratas ante este escenario que nos comentas, Andrea?
No es fácil de hacer predicciones, pero yo creo que va a mantenerse Biden como candidato. Esto no significa necesariamente que sea la mejor decisión para los demócratas, pero yo creo que se le viene el tiempo encima y entonces van a intentar de alguna manera hacer lo mejor posible para seguir. Esto no significa que no haya miembros y sectores del Partido Demócrata que estarían a favor de un cambio, pero yo no creo que al final puedan, digamos, imponer una línea de cambio. Yo creo que va a haber continuidad en este sentido.
Porque apenas quedan 4 meses para esas presidenciales del mes de noviembre. ¿Sería tiempo suficiente para forjar una alternativa sólida? Hay pocas opciones y por eso tú nos comentas que todo apunta a la continuidad de Biden, pero al margen de que haya pocas opciones, además, difícil no encontrar un perfil que pueda plantarle cara a Donald Trump.
Este es el problema fundamental, que no creo que nadie quiera asumir esta tarea tan difícil. Hay un fuerte riesgo de salir quemado políticamente, entonces probablemente si hay algún candidato más joven, más fresco, que quiera presentarse en el futuro, lo haría después de estas elecciones, para no quemarse, digamos, sus oportunidades. Y además, según las noticias que llegan, el propio Biden ha dicho que quiere seguir, y su opinión obviamente cuenta.
Tras el debate en el que Biden ha salido claramente retratado, ¿hasta qué punto Donald Trump sale beneficiado?
Yo creo que sale beneficiado en el sentido de que hemos visto a un candidato demócrata visiblemente cansado, como al final de su carrera política, que no hay que olvidarse, ha sido una carrera política larguísima, empezada en los años 70. Entonces, tiene mucha experiencia, es verdad, pero al mismo tiempo da la impresión de haber llegado un poco al final de su carrera política. Y ayer esta es la diferencia que más se notó. Esto no significa que los contenidos de Trump sean mejores. De hecho, Trump ha dicho también cosas visiblemente falsas o incorrectas, pero a estas alturas es sobre todo la imagen que son capaces de proyectar los dos candidatos, y a pesar de que no haya mucha diferencia de edad entre los dos, Trump parece en este sentido más preparado para este desafío.
¿Tal vez el formato del debate favorecía desde un principio a Donald Trump?
No lo sé, porque el debate estaba organizado de una manera que no se podía interrumpir. O sea, te apagaban el micrófono cada vez que hablaba el otro, lo cual yo creo que puede ser un buen método, aunque quizás poco flexible y un poco estricto. Entonces, siendo Trump alguien que está muy acostumbrado a interrumpir a los demás, a lo mejor esto podía favorecer a Biden, yo diría. Pero al fin y al cabo, no es solo un elemento que favorece a un candidato u otro, sino también la manera de presentarse al público. Y en eso Biden yo creo que ha tenido problemas.
Bueno, el escenario que se plantea ahora es incierto, pero ahora mismo, ¿qué dicen los sondeos de cara a esas presidenciales del próximo mes de noviembre?
Los sondeos señalan cierta incertidumbre. No olvidemos que hay muchísimos millones de estadounidenses llamados a votar. No olvidemos que en Estados Unidos no es fácil hacer previsiones electorales porque las elecciones van por estado, no hay un sistema electoral centralizado. Entonces, no es fácil hacer previsiones. En muchos estados la cosa se jugará entre muy pocos, es decir, será cuestión de márgenes de votos muy estrechos. Pero yo creo que ya había varios sondeos que vaticinaban la victoria de Trump y creo que a partir de aquí va a haber incluso más. Esto no significa que acierten, pero yo creo que en este momento, si tuviéramos que apostar algo, es más probable que gane Trump.
Bueno, pues quedan 4 meses por delante hasta esa cita con las urnas en Estados Unidos y hemos analizado el horizonte que se presenta a partir de ahora tras ese debate en el que Joe Biden sale claramente perjudicado. Muchísimas gracias, Andrea Betti, profesor de la teoría de las relaciones internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, por atendernos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos situamos ahora en Francia, donde este sábado se celebra la jornada de reflexión previa a las elecciones de mañana domingo. Te recuerdo que será la primera vuelta de los comicios legislativos que el presidente Emmanuel Macron adelantó tras el batacazo de su partido en las pasadas elecciones europeas. Los sondeos siguen vaticinando una clara victoria de la extrema derecha de la agrupación nacional de Marine Le Pen y en segunda posición se sitúa el nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierda y extrema izquierda. Con todo, Francia encara unas atípicas elecciones legislativas. París, Asunción Serena.
Nadie se esperaba empezar las vacaciones con unas elecciones generales, pero el interés que ha despertado la convocatoria podría batir todos los récords de participación, apuntan hasta un 66%. Aquí en Francia no se puede votar por correo, pero se puede dar poderes a alguien para que vote en tu nombre, y más de 2 millones de personas han realizado las gestiones para votar en estas elecciones que están cargadas de incertidumbre, como nos ha comentado Jean, votante conservadora. No sabemos qué va a pasar. Si gana el Frente de Izquierdas, vamos derechos a la bancarrota. Y si gana la extrema derecha, la gente va a salir a la calle. El año que viene está claro que va a ser horrible. En esta campaña relámpago, los electores han estado atentos a las propuestas sobre poder adquisitivo, inmigración y seguridad. Los sondeos apuntan a 3 grandes bloques ganadores, encabezados de lejos por la extrema derecha, la agrupación nacional, con 36% de intención de votos, seguida por la unión de todas las izquierdas, el nuevo Frente Popular, con 29%, y juntos, la coalición macronista, con cerca de un 20%.
A esta hora vamos a hablar sobre ascensores. Por eso quiero que te fijes cuando pases, si tienes uno en tu edificio, en el de tu casa o en el de la casa de tus padres o de tus amigos, porque se avecinan cambios que puede que te afecten en un tiempo. Este próximo lunes 1 de julio cambia la normativa, que es una normativa que va a afectar principalmente a su seguridad, a la seguridad de los ascensores. Y si pensamos en las derramas que tanto dilema suponen para las comunidades de vecinos, la pregunta es, ¿por cuánto nos puede salir la reforma de nuestro ascensor si hubiera que hacerla? Sofía Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, son muchas cuestiones por resolver, así que vamos a empezar por el principio.
Lo primero, te voy a dar un dato curioso, y es que España es el país de Europa con más ascensores. Tenemos más de 1 millón. Y bueno, como decías, a partir de este lunes, una nueva normativa de seguridad va a afectar al 35% de los ascensores de España. Concretamente, a los que tienen una antigüedad de entre 25 y 40 años. Una normativa que trae cambios con el objetivo de, pues, prevenir los accidentes que suelen ocurrir en los montacargas, como resbalones, caídas. Y bueno, pues se prevé que con estos cambios se eliminen un 95% de los accidentes.
Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de los estándares de seguridad que marca esta nueva normativa. Una de las mejoras es que los ascensores estén bien nivelados, es decir, que cuando el ascensor para, lo haga a la misma altura que el suelo. Otra mejora que entra en juego es la instalación de las barreras fotoeléctricas que detectan si una persona o también un perro están entrando y saliendo para que no les pille la puerta. Antonio Jauma es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares.
Los ascensores son aparatos que, curiosamente, pues podemos tener un edificio de 50 o 60 años y seguimos teniendo un ascensor de hace 50 o 60 años. Por ejemplo, son las barreras de seguridad en las puertas. Sabes que todos nos hemos encontrado alguna vez que vamos a subir un ascensor y que se cierra la puerta y a lo mejor no se empuja, es verdad que retrocede enseguida, ¿no? Y esto es porque solo tiene una cédula en la parte de abajo, y si no has puesto la pierna en la parte de abajo, pues todavía sigue la puerta. Bueno, pues ahora esto se cambia por una cortina, digamos, que en cualquier elemento de tu cuerpo que cruce aquel umbral, pues ya se parará la puerta.
Muchos de los cambios que se van a hacer en los ascensores son internos, pero no todos, porque la normativa establece la obligación de contar con un sistema de comunicación con el exterior. Marta Ladera es asesora legal de la Federación Española de Ascensores y nos ha dado más detalles aquí en COPE de algunos de los principales cambios que se van a introducir.
La mejora de la nivelación, que ayuda a evitar numerosos accidentes causados por tropezones y caídas al entrar o salir del ascensor. También la instalación de barreras fotoeléctricas, que van a impedir los golpes de las puertas o el atrapamiento de las mascotas cuando se viaja con ellas. Y también la obligación de tener un sistema de comunicación con el exterior de la cabina para poder tener contacto en caso de quedarse una persona atrapada dentro del ascensor.
Y otra pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿cómo podemos saber si nuestro ascensor, claro, cuenta con todos estos nuevos requisitos de seguridad? Es decir, si está o no afectado por esta nueva normativa.
Es en la primera inspección periódica. Cuando el ascensor esté obligado a pasarla, se valorará si el ascensor está afectado o no, y en caso afirmativo, pues tiene una serie de plazos, dependiendo de la medida que sea, para adaptarse, pues, entre 6 meses y hasta 10 años.
Una vez que entre en vigor esta norma, en la primera inspección periódica que le toque pasar al ascensor, ya nos van a decir si cumple con todos los requisitos. Y si no es así, hay tiempo, porque los plazos para hacer esas modificaciones varían entre 6 meses y 10 años. Ana Prego, vocal del Colegio de Administradores de Fincas en Galicia y portavoz en Ferrol, cuenta algo muy interesante.
Aquellas comunidades de propietarios que ya tengan la inspección pasada y tengan una inspección favorable no tienen ningún problema, ¿vale? Es decir, no tienen ningún problema, se tendrán que adaptar a una normativa que fundamentalmente va vinculada a seguridad, pues cuando le vuelva a tocar la revisión dentro de 4 años. Los ascensores que hayan pasado la revisión y que esa revisión a lo mejor haya sido desfavorable, pues normalmente tienen un plazo para acometer y subsanar esa deficiencia.
Si no se cumplen estos plazos, se podría llegar a iniciar un expediente para clausurar el ascensor hasta que se hagan las reparaciones necesarias. Y la consecuencia, pues, sería quedarse sin ascensor. Imagina que vives en un octavo. Escuchamos a Pello Mendía, tesorero del Consejo General de Administraciones de Fincas.
Cuando te hace una inspección te da un acta de válido o te da una acta de no válido, y con un tiempo para reparar las deficiencias que ha encontrado. Al pasar ese tiempo volverá a hacer la revisión y se encuentra que no se han hecho, empezará un expediente para clausurarte el ascensor hasta que no se haga la reparación pertinente.
Bueno, Sofía, y quienes trabajan en el sector de los ascensores, fabricación, seguridad, mantenimiento, insisten también en que esta nueva normativa que entra en vigor, te lo recuerdo, el próximo lunes, busca mejorar aún más la seguridad de los ascensores, claro.
Así es, y también llaman a la tranquilidad de las posibles multas. José Carlos Frechilla es director de la Federación Española de Ascensores.
Desde el sector no contemplamos el tema de las multas como un concepto a tener en cuenta. Nunca en nuestro sector se ha dado circunstancia como esta, y creemos que en esta ocasión tampoco se daría.
Pongámonos en el caso de que haya que introducir estas mejoras de seguridad. ¿Por cuánto le va a salir a los vecinos? Pues atención a las posibles derramas, porque la respuesta depende del cambio que tengan que hacer y las circunstancias de cada ascensor, de su tecnología, antigüedad, estado de conservación o si ha sido, por ejemplo, objeto de modificaciones previas.
El rango más frecuente de precios que podrían tener que afrontarse por parte de los titulares de las instalaciones podría estar entre los 800 a los 8.000 euros aproximadamente.
Y aunque es poco probable, podría darse el caso de tener que cambiar todo el ascensor si estuviera en malas condiciones. Pero sería una cifra anecdótica, según los expertos.
Bueno, entonces podemos respirar tranquilos porque nuestros ascensores son seguros, pero alguno, claro, habrá que mejorarlos. Recuerda esa nueva norma que va a entrar en vigor a partir del próximo lunes y que se verá si se tiene que hacer efectiva o no en la próxima revisión. Y volvemos a mirar a nuestro bolsillo porque la pregunta del millón es: ¿cómo están los precios en este arranque de vacaciones para muchos, ¿no? Para esos afortunados? Bueno, pues según el dato adelantado del IPC del mes de junio, esa subida de los precios se ha moderado apenas dos décimas. Ahora la inflación está en el 3,4%. No es que bajen los precios, te recuerdo, es que se modera el ritmo de subida, Marta Ruiz.
El IPC se mantiene estable a las puertas del verano, apenas dos décimas menos que en mayo. No es que bajen los precios, sino que moderan el ritmo de subida, según el Instituto Nacional de Estadística, por un abaratamiento de los carburantes y un mejor comportamiento de los alimentos. En un par de semanas sabremos en qué medida cuando el INE amplíe el dato. Pero lo cierto es que la vida cuesta un 3,4% más que hace un año y el repunte del consumo en verano empujará los precios. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El mantenimiento de la inflación subyacente indica que, bueno, que las tensiones inflacionistas digamos estructurales de fondo en la economía pues se mantienen, y especialmente y fundamentalmente es en los servicios, ¿no?
Sobre todo servicios vinculados al turismo. Los analistas no esperan que se alcance el objetivo del 2% hasta finales del próximo año.
Gracias, Marta. Bueno, por fin han llegado, pensaréis muchos, esas ansiadas vacaciones, y ya está en marcha, por lo tanto, la primera operación salida del verano.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí.
Pues a la playa, Málaga, y los precios pues no son baratos, nada.
Carísimos, 10 días, 2.500 euros o 3.000 en plan de primera línea de playa y tal, o sea, en plan cómodo. Me parece una pasada, más luego llevarte dinero, me parece una pasada.
Estos días se multiplican las escenas de maletas, de esperas en las estaciones de tren o de aeropuertos, y también de aflojar la cartera porque estamos a las puertas de las vacaciones más caras de la historia. La operación salida especial del verano de tráfico, como te digo, ha empezado, lo ha hecho este viernes a las 3 de la tarde y va a finalizar la medianoche del lunes 1 de julio. Este fin de semana se esperan en total 6 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, y para todo el verano la DGT prevé 94 millones. Es un 0,4% más que el año pasado. Si vas a repostar en las próximas horas, o si lo has hecho ya, te adelanto que los precios de los carburantes empiezan el verano con repuntes. Si te vas a mover este verano por España en coche, tendrás que rascarte un poco más el bolsillo que hace un año, aunque los precios no distan mucho con respecto al verano pasado. Lo ha comprobado Victoria Ballesteros desde una gasolinera de Madrid.
Como era de esperar, los precios han ido subiendo en los últimos días ante la demanda de esta primera operación salida del verano. Lo que vemos en el surtidor es que el diésel ronda el euro con 62 céntimos y la gasolina está a 1,70, algo por encima de los precios medios y en cifras muy parecidas a las del verano pasado. José Carlos, que estaba llenando el depósito para irse a la playa, nos decía que casi le había salido mejor irse en tren.
Pues es que tiene unos precios que vamos, es que no puede salir, le sale más barato irte en el AVE a cualquier sitio que llenar el coche de gasolina o de gasoil.
Bueno, pues en la misma línea el resto de conductores, todos coincidían en que las gasolinas vuelven a estar caras.
Pues 60 euros,
37 litros.
Sí, pues también carísimo. A ver, todo está carísimo.
He estado GLP a 98 céntimos el litro. Y ahora voy a echar gasolina, pues casi 60 euros entre gasolina y GLP.
He echado 60 euros, 35 con 11 litros. Hombre, yo lo veo un poquito caro, unos 70 el precio de la Simpro 95, pero bueno, más barato que cuando estaba a 2 euros.
Nos espera que volvamos a ver esos 2 euros por litro que pagamos en el verano de 2022, pero sí se prevé que las gasolinas puedan subir ante la gran demanda en esta época del año, aunque con cierta moderación.
Al margen de las carreteras, esta primera operación salida de este verano 2024 también cuenta con 3.100 trenes que van a circular este fin de semana con especial afluencia en Atocha en Madrid y en Sants en Barcelona.
Más de 1.000 de esos 3.000 trenes van a circular este fin de semana en las...
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconder.
Y Manuel Carrasco se va a convertir en el primer español en actuar en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo va a hacer esta noche ante cerca de 70.000 personas. Pese a las lluvias, decenas de seguidores llevan días acampados en los alrededores del estadio. Carrasco, que hoy va a llenar el templo madridista, pero que no se olvida de sus orígenes, y el martes actuó en una localidad zamorana, Flechas, ante 16 vecinos. Te quedas con el tiempo de juego de COPE.